cual lo que decían en ese artículo es que el...
La tribu. FM 88.7.
Sin aire.
Sin aire. No hay fuego.
No hay fuego.
Quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a qué, una luz incandescente, una roca de apetece.
¿Este episodio va a ser en vivo?
Muy buenas tardes. Derrocando a Roca inicia su hora radial, siendo ya las 3 y 5. Estamos en La Tribu. También saludamos a la gente de Radio Roja, que transmite el programa online en Córdoba. Y estamos aquí en la mesa, Javi, Fanu, Ale. ¿Cómo andan, queridos, queridas?
Muy buenas tardes a todas.
Buenas
a todos.
Tardes. Muy bien, reincorporándome tras mi ausencia de la semana pasada.
Sigue la rotation.
Estoy mucho mejor, estoy en un 95% de mi estado de salud.
Ojo con la gripe A, ¿eh?
Ah, un fuerte bien. Abrazo al gobernador de San Luis, un referente, de, compañero de lucha, ¿no? El señor Rodríguez A, fuerte abrazo para él.
¿Por qué no?
Bueno, está Sol en la operación, están S. Medina, está Silvina Rieta en producción. Y derrocando a Roca inicia en un día muy especial porque es el Día Internacional de las profesoras y profesoras de nivel inicial, atención.
De jardín de
infantes. Es verdad.
Más bien conocidas como maestras jardineras. Hay pocos maestros jardineros que se animan. Ojalá eso cambie a futuro. Primero hago aclaración, mando un cariño a mi compañera Bárbara, que es profesora a nivel inicial. Tengo bien. Que hacerlo, esto es la radio. Y segundo, quería abrir el debate aquí en la mesa. Sí. Si tienen algún recuerdo de alguna maestra que los haya marcado, ¿y por qué? No sé.
¿Del
como...
jardín?
Sí.
Uy, no me acuerdo de nada.
¿Por qué decís alguna? Yo tuve una sola.
¿Una sola por qué?
Porque
todos
hice...
Todos tuvimos tres, mayoría, calculo. Tres, cuatro y cinco.
No, hice solo cinco.
Ah, muy bien. ¿Y cómo hiciste para recuperarlo de cuatro?
Te bancaron cuatro
pero
años
había que
en tu
aprender
casa,
algo.
Perdón, ¿qué tanto aprendías igual a los cuatro años?
A claro, por eso. Qué sé yo.
No,
dibujo uno.
Mi caso fue particular porque yo viajaba bastante con mis padres. Y decidieron no anotarme en ningún jardín. Entonces recién me anotaron en la sala de cinco.
Sí, ¿te acordás el nombre de esa señorita?
No, la verdad que no.
Bien.
Pero recuerdo que aprendí a leer.
Mirá, ahora...
No espera que nos traguemos esa patraña, ¿verdad?
Hoy, por ejemplo, lo sé por conocimiento, no se puede aprender a leer. Las maestras no pueden hacer que los alumnos y alumnas aprendan a leer.
¿Por qué?
En el nivel inicial, es algo que se hace en primaria. Disposiciones de tipo educativo en la Argentina. Y el tema de la plastilina y eso tampoco ya corre. Hoy es un poco más de... O depende por ahí la maestra, pero un poco más de...
El episodio de la brillantina.
¿Qué pasó?
La brillantina tóxica, ¿no se acuerdan?
Ah, es verdad, sí, la brillantina tóxica.
Ah, no se puede
tóxica.
Usar más nada.
Vos usabas brillantina tóxica, Fanny.
Sí, sí, de todos
con
los colores.
Agrotóxicos.
Y un beso grande a Leticia, mi maestra de salita de 5, que la recuerdo con mucho amor.
¿Por qué te marcó?
Porque era muy amorosa.
Sí, ¿qué hacía?
Era,
cariño.
Ella era muy amorosa y...
En Lanús.
Sí, en la NUS, en la escuela de jardín de infantes número 53.
¿Todavía existe?
La verdad que sí existe, sí, está renovado, hace el año pasado lo han renovado, así que estamos muy contentos.
¿Estará tu nombre ahí en una placa? ¿O alguna vez pensás?
No creo.
Mira, cuando van el especial de Rocando Roca, siempre los periodistas van a buscar a quienes fueron nuestros maestros
los
pequeños.
Orígenes.
Ahí bueno, puede ser. Steffi, Estefanía.
Existe una maestra jardinera. Así, ¿eh? Que existe una maestra jardinera que no sea amorosa, amorosa, o sea, tierna, dulce.
No, no sé.
No, no, por eso digo, me parece que todas nuestras maestras jardineras eran amorosas, así, gente copada, como.
Y un saludo a la gente del jardín.
O sea, es un garrón, ¿no? Imagínate que te reten, que te griten a los 3 años.
Yo quiero mandar.
¿Se acuerdan del caso de Tribilín?
No.
Uy, sí.
No, no, pero
no
el garrón.
No fueron tan amorosas, ¿no?
El garrón es laburar 8 horas con 30 pibitos,
no recuerdo,
digamos, esta garrón.
Claro, yo sé de la experiencia porque una de mis mejores amigas es maestra jardinera y ha tenido que cambiar de maternal encima, además de maestra jardinera de infantes, ha tenido que cambiar pañales a 4 a la vez, por ejemplo.
Claro.
Yo le preguntaba cómo carajo hacía. Bueno, ella me contaba supongo que ya había adquirido una práctica, tenía un cronómetro. Un minuto por cada chico.
Mirá, es una gran competencia para estos juegos de televisión. Vieron que hoy la televisión es extremadamente barata y más o menos juegan al. Exactamente. Este
un
juego.
Saludo a Nico Vázquez, ¿no?
Exacto. Ahí está, vamos
no,
por ahí.
Y el de Canal Telefe, ¿cómo es?
Del Chino Leunis.
Ah, pero no está más. Sí, lo levantaron luego del escándalo sexual de Ivana Nadal. Le mandamos un saludo.
Bueno, entonces. Día para que piensen en esta tarde. Pienso en oyente que esté del otro lado. Pueden mandar comentario. ¿Por qué te marcó la maestrita? El maestrito, ojalá si tuviste.
Pueden rendirle incluso homenaje en nuestro muro de Facebook, que es nuestra página, Derrocando a Roca. También pueden hacerlo vía Twitter en arroba Derrocando a Roca. Y para algún osado, el teléfono 4864-0489 o 4866-1095, los teléfonos de la tribu.
Sabemos que están ahí, juéguensela, basta de silencio. Juéguensela, muestren la carita.
Anímense.
Cagones.
Y acompañen esta hora radial, que tendrá un poquito de todo, como siempre, esta revista semanal, que es Derrocando a Roca. Hoy entrevista principal con Mabela Bellucci, ensayista, periodista, activista feminista, porque se viene una fecha muy especial en la próxima semana.
Sí, y hoy también estamos en una fecha muy especial porque es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Se están llevando a cabo diversas acciones a través de las compañías de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, vamos a estar charlando con Mabela, que es una gran referente de los feminismos, del feminismo queer también y de la disidencia sexual. Ella ha investigado mucho al respecto a lo largo de sus años y bueno, también ha escrito sobre el tema.
Claro, pues se viene ni una menos la semana que viene, un año
sí,
después.
El viernes 3 de junio, a partir de las 17 horas, vamos a estar concentrándonos en Congreso para pedir ni una menos, basta de violencia machista y todo lo que ello implica.
Alejandra Santiago también trae un espacio mensual, que es el de Tierra para Vivir. Ale, ¿de qué trata el espacio hoy?
Hoy vamos a estar hablando sobre la minería bajo el modelo extractivista. La minería es muy amplia, es complejo, entonces vamos a estar hablando de la mega minería y de la extracción de litio. Les voy a contar por qué es importante el litio para nuestro país y para el lugar que ocupamos en la geopolítica mundial. Y haciendo centro en el consumo. Para esto vamos a tener la colaboración de dos personas muy importantes con quienes también interactuamos como TPB. De IPPM, que son investigadores populares por la problemática minera.
Aguanten las siglas.
Y el grupo de estudios de geopolítica y bienes naturales de la mano de Ariel Slipak.
¿No tiene sigla esa?
No, no tiene sigla. Estamos porque es un grupo de investigación que investigan justamente la geopolítica del litio. Es su libro.
Y también rescatar la última nota que has escrito, Ali, para Derrocando a Roca web.
Derrocandoarroca.com.
Sobre la problemática minera también, la mega minería en.
La libertad de no elegir es el título, ¿no?
La libertad de no elegir.
¿Qué pasó en Hachal y demás?
A la gente de Hachal.
Hoy tuvimos una charla vía WhatsApp con Javi, planteando, en realidad ayer, qué grandes noticias nos habíamos enterado en la semana.
Sí, sí.
Y que no nos interesaba. Pero bueno, a veces resultan jocosas, pero sin embargo ocupan espacio mental y se pueden descargar aquí en la radio.
Espacio mental desperdiciado, podría suponer alguno, de acuerdo a su interés ideológico, por ahí aprovechado leyendo libros de Sartre. Pero está el espacio No Me Importa, en donde depositamos y volcamos todo lo que debemos expulsar de nuestro cuerpo a nivel mediático con todas las noticias que hemos consumido en esta última semana. Por ejemplo, sí, la vuelta del más grande de la televisión.
Qué interesante.
¿Revivió Bernardo Neustadt?
No. Lamentablemente no. Pero no descartamos que tenga esa facultad, ¿no? De volver del otro mundo.
Saludos a Walt, ¿no? A Walt Disney. En fin, programa vendido, descripto. No queda otra cosa que sumarse al otro lado. Así que esto es Derrocando a Roca, y que al periodismo lo callen otros.
Ya no podemos ir.
Brincos, jalones, codazos y empujones, de caca recorren los famosos pisotones. Ojos morados, patada en los cojones, en el eslame entre matujos y melones.
Santo Tomás de los pelos parados, anerizazo su piel.
Contra los parientes, nietos, sobrinos, que nos devuelvan todo lo que nos robaron. De esa manera vamos a empezar a hablar. Pero por el momento hablo con los parientes de Roca, ¿no? Por el momento las rocas son para Roca. Un moquito.
Derrocando a Roca. Que al periodismo lo callen otros.
Diecisiete minutos pasaron de las 3 de la tarde. Ese es el... ¿Viste? La gente de AM habla así.
Sí.
17 minutos.
Pero estamos en FM, la tribu.
La exacta.
15 y 18 estamos en la tribu. Ahí está,
así es,
el cambio. Sí, en la sección de Tierra para Vivir me han llegado mensajes a mis redes sociales.
Así es. Un saludo a Carolina Gailiar.
Bueno, pero estoy diciendo mis redes sociales.
Bueno, yo quiero destacar las redes sociales de Derrocando a Roca, por favor.
Quien me pueda encontrar puede hacerlo con el término hay que arar en diversas redes sociales. Pero en fin, ¿por qué digo esto? Gente interesada en la militancia de Tierra para Vivir. ¿Cómo se comunica? ¿Dónde los encuentra? Porque son temas interesantes, ¿eh?
Comunicarse.
No, no lo tomes mal. O sea, quieren participar, no es que quieren ir a ver nomás.
Por lo pronto está la página de Facebook para que se comuniquen con nosotros.
Sí.
Hemos recibido, de hecho, varios mensajes de gente que por ahí le interesa la temática, no sabe por
qué
activar. Digo, son muchas las personas que por ahí están en contra del modelo extractivista o que notamos de qué forma funciona la gentrificación en la ciudad, por ejemplo, cómo hay un desplazamiento poblacional.
Describa gentrificación.
¿Es describa de gentrificación. Gentrificación
no,
es...
No, pará.
Desplazamiento
no,
poblacional.
Así.
¿Cómo? Desplazamiento poblacional. Eso se entiende.
¿Migración?
No. A la fuerza. Sí.
Desplazados. Ahí está.
Desplazados.
Esto parece un diálogo con
Desplazados no es lo mismo que migrantes, decís.
Bueno, pero ¿quieren...?
Eso, o sea, escuchen. Hace un reemplazo de poblaciones de bajos recursos por poblaciones de
altos recursos. Bueno, cuando vas recorriendo con un colectivo, no te das cuenta, ni lo percibís.
Por ejemplo,
pero
Ali,
sucede.
La problemática con el sector de los countries.
Bueno, por ejemplo,
countries, ¿no?
ahí que tenemos el capital inmobiliario, que justamente son los pioneros.
Entendí el concepto FAN.
Un saludo a Sergio Massa.
10 FAN.
Sos una gran maestra.
Pero ya. ¿Dónde pueden encontrar a la gente de Tierra Perdida? Quiero ver qué hacen, quiero tomarme una birrita, sí, conocer el proyecto.
Sí, sí, sí. ¿Cómo los pueden ubicar? Por ejemplo, acá tenemos un saludo, le mandamos vía Twitter a la gente de que se vaya Monsanto, ¿eh? Arroba todos
que
los
venga
25.
Bayer. Sí, sí, sí.
Bueno,
sí, sí,
a esa gente le invitamos. En Esquina Rebelde, es el nuevo local de La Brecha, inaugurado el miércoles pasado, miércoles 25
de mayo. Han llegado los capitales, ¿eh?
Sánchez de Bustamante, 599.
¡Opa!
Gran zona, llena de centros culturales, sí, sí, Almagro,
hermoso. Lugar.
Sí, divino. Y ahí tenemos la muestra de fotos de los últimos Agitando Buenos Aires, en donde lo que hacemos como Tierra para Vivir es precisamente ir viendo cuál es el recorrido que se hace del extractivismo urbano, cómo funciona el extractivismo urbano, qué pasa en la ciudad, qué cosas nosotros no percibimos a partir de la caminata cotidiana, el colectivo, digo,
el subte.
Exacto. Y para el próximo...
¿Día y hora? ¿Cuándo es eso?
El próximo va a ser el 11 de junio.
Sí.
Vamos a recorrer toda la Comuna 4. Ajá. Uh-huh. El horario lo estamos definiendo, va a ser por la mañana seguro, pero los invitamos a que pongan me gusta a la página de Tierra para Vivir para que se puedan enterar de nuevas novedades. Bien. Y seguramente acá los compañeros de Derrocando a Roca nos ayuden un poco con la difusión de esas actividades que son importantes. Vamos también para la militancia.
Un saludo a Alfredo Grande, que nos acaba de seguir en Twitter.
Gran compañero Alfredo, gran referente. En fin, Tierra para Vivir, su espacio está aquí en Derrocando a Roca.
Tierra. La tierra como ganancia.
La tierra para la especulación.
La tierra de la que solo se extrae.
La tierra concentrada en pocas manos.
No, no, no.
La tierra es un derecho que se toma.
La tierra para vivir.
Extractivismo. ¿Qué entienden por extractivismo? ¿Modelo extractivo? ¿Qué les viene a la cabeza cuando yo digo extraer recursos
del suelo?
Estaba pensando en una operación.
¿En una operación? Bueno, se lo puede pensar también. Javi.
Estaba pensando en minerales, por supuesto. Estaba pensando en dinamita.
Qué buenos alumnos que son, pará.
Se me vino dinamita. Bueno,
se me vino dinamita a la cabeza,
si
perdón por mirar.
¿Minería? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente?
El oro.
Contaminación.
Carbón.
Oro, contaminación, carbón, perfecto.
Explotación de trabajadores.
Bueno, también. Lo que vamos a hablar...
¿Se acuerdan todos los mineros de
Chile? Chile, 33, sí, 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 sí. Están vivos.
¿Cómo no?
Y las radios mineras en Bolivia, cómo olvidarlas, ¿no?
Lo que vamos a estar hablando hoy es de la minería. Y usualmente cuando uno habla de minería, automáticamente lo asocia a mega minería a cielo abierto. Uh-huh. Pero ¿sabemos lo que es la minería, la mega minería a cielo abierto? ¿Sabemos cuándo nace? La minería entra a nuestro país como, digamos, bajo la mano del modelo extractivista, depredador, que avanza, que despoja territorios, etcétera, en la década de los 90.
Uh-huh. Lo supuse.
¿Por qué en los 90? Porque se da lo que...
Hay un presidente peronista, no sé a qué te referís.
Desde IPPM, que es los investigadores por la problemática minera, lo que analizan es lo que se llama la legalización del saqueo. ¿Qué es esto? En los 90, que bueno, yo imagino que todos ustedes lo han estudiado en la facultad, en el colegio, ¿qué hay? Una desregulación...
Sí, un nuevo plan económico, el Estado se aleja supuestamente de sus facultades que debería tener a nivel social, educativo.
Bueno, para las mineras lo que se hace es, se les da estabilidad fiscal por 30 años, exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100% en el impuesto a las ganancias y hasta la quita de retenciones le daban un máximo de 3% del valor de boca de mina declarado por la empresa.
O sea, hoy ya están platita limpia a sus casas.
No solamente se llevan platita limpia a sus casas, sino que no hay una regulación por parte del Estado de cuánto cuánto se llevan. No se sabe cuánto se lleva.
¿Y cómo hacen uso de ese
recurso? A ver, no, cada empresa firma un formulario y te dice cuánto se lleva. Me parece que hay que confiar en el sector empresario, sobre todo si es extranjero, porque siempre los extranjeros, bueno.
Por supuesto.
Bien. No, no sucede así, la verdad. Menos a partir de las desregulación de los 90, sumado a que hoy por hoy estamos viviendo una nueva etapa de un Estado que está desregularizando, que está dejando que ingresen capitales extranjeros. Es la misma política que se llevaba a cabo en los 90. Pero, ¿qué es la megaminería entonces, en última instancia? ¿Qué hacen con la megaminería?
No lo sé.
Vamos a escucharla a Inés, de IPPM, que nos va a estar explicando con palabras bien concisas y claras qué es megaminería.
En el caso de la minería, el nuevo método extractivo de minerales es a través de la explotación minera a gran escala y a cielo abierto, que viene a reemplazar a los antiguos métodos de explotación por galerías y bentonitas. Básicamente lo que pasó es que a raíz de la desmedida extracción de los minerales, las vetas de alta ley se acabaron y se empieza a extraer por medio de este nuevo sistema, donde se dinamitan las montañas, aquellos minerales que se los llama minerales de baja ley, que son esos minerales que no son visibles al ojo humano. Con sustancias químicas se puede separar el oro u otros minerales de los restos de roca.
Agradecemos la solidaridad de Inés por habernos mandado mucha cantidad de información a Tierra para Vivir. Investigadores populares por la problemática minera, los invito también a que puedan investigar un poco más en su página web. Dentro de la información que podemos encontrar, lo que cuentan es que las principales empresas mineras que operan en nuestro país, pero en América Latina en general, son de capitales canadienses y australianos. En nuestro país,
¿anglosajones?
Están en 11 provincias, pero en la actualidad hay 6 en explotación, digamos, 6 minas en explotación.
Sí.
¿Qué tenemos? Catamarca, que está a lumbrera. Les tomaría examen, pero por las dudas no lo voy a hacer. En Santa Cruz tenemos Cerro Vanguardia, Manantial Espejo, y ahora están habiendo nuevas inversiones. Hay que esperar y ver a ver, como siempre. No, hay que esperar que va a llegar más megaminería para el país.
Para Mauricio.
Eso es desarrollo.
En San Juan, ¿qué minería hay? ¿Qué minera hay? Mega minería, cielo abierto. Veladero.
Ah, sí, sí.
Hualcamayo, Caspoco, y está también Pascualama, que es...
Pascualama, mirá. Esa tuvo un bardo hace poco.
Sí, esa lo que tiene es que es un tratado binacional con Chile. Uh-huh. Otro país que puede dar cátedra de neoliberalismo. En su mayoría las explotaciones son de oro y plata, de todas las minas que les acabo de comentar, ¿verdad? Y decimos, bien, la minería, ¿qué extrae? ¿Oro, plata, cobre, algo más? ¿Solo son explotaciones de montañas?
¿Diamantes?
No, la minería es extracción de minerales.
Ajá.
Minería. Dentro de otro mineral que se extrae en nuestro país, está el litio.
¿El litio? ¿Para qué se usa el litio? ¿Para qué sirve el litio?
¿El litio?
¿No se acuerda una canción de Nirvana?
Solamente. Litio.
Claro.
El litio es almacenador de energía. ¿En dónde lo encontramos? En todas las tecnologías.
Celulares.
Celulares.
iPad.
Teléfonos. iPad.
Sí, sí, sí.
Y seguimos contando.
Básicamente es algo clave.
Que debe tener un gran mercado.
Sí, es clave en nuestra vida cotidiana.
¿Y cómo se sostiene tanta extracción de litio? Porque justamente, como estamos hablando de modelo extractivista, es desmedido, ¿verdad? O sea, se extrae a gran escala, se extrae sin medir las consecuencias. Bueno, ¿de qué se basa esto? Uh-huh. Del consumo.
Oh.
O sea, el consumismo. Porque lo descartamos. Uh-huh. Porque te compras un nuevo celular, te deja de funcionar, te compras uno nuevo, te deja de funcionar, te deja uno nuevo. Entonces, aquí he realizado la investigación gracias al el grupo de estudios en geopolítica y bienes naturales, que escribieron un libro que se llama La geopolítica del libro. Los invito también a leerlo, se descarga gratuitamente por internet.
Geopolítica del litio.
Del litio, sí.
Ajá.
Anótenlo.
Ariel, ahora vamos a estar escuchando a Ariel Slipak, que además de haber escrito este libro, es compañero de La Brecha, Brecha Sindical. Nos va a contar quiénes tienen interés en el litio. ¿Quiénes están tan interesados por extraer el litio?
Así como la empresa Orocobre está asociada a Toyota, en otros proyectos de explotación vemos que las firmas, no sé, Mitsubishi, Nissan, Magna, o grandes productores de productos de la industria microelectrónica también, que son los que demandan el carbonato de litio para baterías de autos o para baterías de computadoras, teléfonos celulares y demás, estas empresas son accionistas de los proyectos. Entonces la política argentina durante todos estos años ha sido, de alguna manera, ir otorgando concesiones a los propios consumidores globales, ir otorgándole el control de la oferta al propio demandante.
Capitales, chinos, estadounidenses, japoneses, escuchamos a Toyota, grandes empresas que producen estas tecnologías y que están muy interesadas en la extracción. Y nuestro país es el segundo exportador de litio mundial.
Vamos, vamos, estamos posicionados en el mundo.
Este tipo de extracciones crean resistencias. ¿Y quiénes son los principales que resisten? Los vecinos autoconvocados, en el caso de las megaminerías, por ejemplo, tenemos la asamblea de Hachal, la asamblea de Esquel, y se multiplican a lo largo de todo el país. Y en el caso del litio, los pueblos originarios denuncian que está habiendo una salinización de las napas. Porque ¿de dónde se extrae el litio? De los salares.
O sea que todos esos hippies que van al salar de Uyuni, por ejemplo.
Precisamente ahí no, porque es un lugar turístico. Pero pegadito, donde, o sea, todo
pero
lo
se
que
pueden quedar sin lugar turístico, ojo.
Salta, Jujuy y Catamarca, salinas, donde están las salinas, ahí se extrae el litio.
Excursión Salinas Grandes. Sí, sí, sí.
Entonces, estas empresas vienen y se llevan todo. O sea, continuamos en un proceso de colonización que continúa no solamente en América, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina.
La verdad que es para pensar 25 de mayo, ideas como soberanía, independencia, además.
Y acá vemos cómo todo se nos va por los
sí,
mares.
Y las economías regionales, bueno.
Bien, gracias.
Un saludo.
Bien, gracias, claro, porque además empieza a decir que, por ejemplo, la economía regional de San Juan está basada en la minería. Pero claro, no se ve que todos los que se ven perjudicados por este claro tipo de extracciones son quienes se dedican a la agricultura.
Esa dependencia económica nos perjudica claro de todas formas.
Bueno, para repasar un poco, entonces diste varios puntos de vista para profundizar, quien quiera, yes, y me quedo con lo que vos habías escrito hace poco, las asambleas que se organizan, que en un lugar bastante minoritario de fuerzas enfrentan los estados, las empresas, y desde su lugar, para mí, construyen una América Latina libre.
La revolución, hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en El Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón, te quiero en Nicaragua, yo te quiero en El Salvador. Deja su tierra laborar, no le robes su riqueza.
minutitos y ya venimos.
88.7, frecuencia modulada estereofónica.
fmlatribu.com.
Sin aire, no hay fuego.
Hola, soy mi Bolivia. Derrocar a Roca para mí es desandar muchos caminos que hemos transitado sin libertad de transitar. Derrocar a Roca es retomar esta libertad de expresión y de vuelo, desplegar las alas y transformar eso en un mariposario, ¿sí? Pero al mariposario le cortamos las rejas, nos vamos todos volando, como yo ahora. Chao.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Quedó claro que es Derrocando a Roca, ¿no?
Parece que sí, Miss Bolivia lo dejó así, ¿no? Un saludo a quienes nos están siguiendo por las redes. Laura Zapata, Andy Nasur, Victoria Segel, entre otros tantos que se manifiestan.
Gracias.
Con su clic.
Muy importante. Como recuperábamos en la introducción, se vio una fecha interesante, muy importante, que ha marcado en parte de la sociedad contemporánea argentina, que fue Ni Una Menos. Y para indagar en lo que se viene, en lo que pasó, las perspectivas a futuro y demás, vamos a hablar con Mabela Belucci, que es activista y feminista queer, ensayista y periodista. Y vos, Fanu, tenés un librazo que sacó ella hace poco.
Así es, Historia de una desobediencia, aborto y feminismo. La verdad que un placer tenerte acá al aire, Mabela.
Muchísimas gracias por haberme invitado.
No, por favor.
Gracias a vos, un placer.
Mabela, primero consultarte acerca de lo que viene, la fecha del 3 de junio. ¿Cuáles son tus expectativas de lo que suceda ese día?
Bueno, mira, no tengo un diagnóstico muy claro. Me parece que Ni Una Menos es un gran acontecimiento y que va a tener flujos y avances y retrocesos como se presentan en muchas luchas por parte de los feminismos, del movimiento de mujeres y de la comunidad LGTB. Por ejemplo, si pensamos en la lucha por la conquista del aborto voluntario, también hubo avances y retrocesos. No creo que esto sea unilineal, y hay que tener en cuenta que las demandas se configuran de acuerdo a los contextos históricos, regionales, internacionales y nacionales. Sí. ¿Se me escucha?
Sí,
sí, perfectamente.
Ah, bueno. Entonces, yo creo que para mí, en estos momentos, no, el tema de la masividad, como se presentó el año pasado, fue porque también se bajaron muchas demandas, como fue el aborto. Entonces, frente a no presentarse el aborto, y muchas que estábamos y que peleamos el aborto voluntario, resignamos en función de que también habían otras violencias que venían totalmente rezagadas y que urgían. Pero por eso también hubo una masividad, por eso participó la Iglesia en su amplia mayoría, participó el peronismo con todas sus expresiones. Sí. Este año tengo la sensación que hay una urgencia por las condiciones materiales de vida, que eso va a gravitar en muchas otras demandas que históricamente se venían dando.
Sí, Mabela, y a nivel mediático, ¿cómo lo ves? Porque el año pasado fue como que superó ampliamente lo que quizás los propios medios esperaban.
Sí, digamos, pero no les por quedó, eso ¿no? Yo creo que fue un acontecimiento, ¿se entiende? La fugacidad del acontecimiento, digo, por muchas variables, que sería muy largo de ponerse a explicar, que ya hay muchos trabajos realizados en torno al tema, bueno, se convergió en esa demanda. Eso no significa que se va a repetir históricamente como son los 8 de marzo, como son fechas que tienen una magnitud y un peso histórico e internacionalista que por sí solas convocan. Entonces, creo yo que en estos momentos se están configurando otros espacios que responden más a la coyuntura, como es, por ejemplo, el tema del boleto estudiantil, como el tema de los tarifazos. Yo creo que las condiciones materiales de vida en este año van a cumplir una función. Entonces, frente a ese nuevo esquema, entonces nosotras y nosotros y nosotres y todo lo que quieras, tenemos que hacer coaliciones.
Claro.
Y es decir, sería el tarifazo junto con la demanda del aborto, junto con las violencias institucionales, porque también es cierto que no solamente son las mujeres biológicas las que sufren y atraviesan violencias. Hay otra multiplicidad de cuerpos que también atraviesan violencias, que es la violencia machista, que no significa que sean los hombres, porque los maricones también sufren muchísimos tipos de degradación por ser cuerpos abyectos, también las travestis que las matan como moscas.
Claro. Entonces, justamente quería hacerte una pregunta en relación a ese tema, porque bien sabemos que vos tenés una investigación por detrás y es alguna bandera que vos siempre llevas adelante, ¿no? En este contexto general de protesta, ¿no? Con respecto a, bueno, los tarifazos, el boleto estudiantil que vos mencionás recién. Preguntarte también por la ampliación de derechos, ¿no? De la comunidad trans, por ejemplo, ¿no? Como viene la ley de cupo laboral trans aprobada el año pasado.
Por ejemplo, me parece muy valioso la aparición, el surgimiento, en este momento de tanta conflictividad social, la aparición, por ejemplo, de la colectiva Luana Berkins,
claro,
que desde las disidencias sexuales y también muchos otros tipos de disidencias, porque esa colectiva lo que tiene es, no tiene una voz hegemónica, permitió que, por ejemplo, estuviesen presentes y con mucho cintura política en todas las movilizaciones que se fueron dando frente a los despidos masivos y arbitrarios. Eso me parece que es el nuevo escenario que nos espera.
Claro, sí, por ejemplo, también en la última marcha del 24 de marzo,
claro,
estuvieron muy presentes.
¿Y vos
crees que, por ejemplo, el activismo de la comunidad trans y el surgimiento de una colectiva de la importancia en conmemoración de Loana, por ejemplo, ¿no? ¿Reducirá la estigmatización y la discriminación constante que recibe el colectivo cada día en el ámbito público y privado? Digo, por parte de la sociedad, ¿no?
No puedo opinar, digo, te digo honestamente, yo opino básicamente de dónde me muevo, que es la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y La Plata. No te puedo dar un mapeo porque lo desconozco y sería muy chanta de mi parte. Lo que sí entiendo es que de la misma manera que armamos coaliciones en la época del menemato, frente a situaciones muy puntuales, como significó todo las políticas neoliberales y realmente todo ese la privatización con toda la fuerza que tuvo durante el menemato, hicimos coaliciones de todo tipo. Y, por ejemplo, las coaliciones que salían con más aceitadas eran en las marchas del orgullo. ¿No? Es decir, en la Marcha del Orgullo, no sé por qué razón, se reunía el Chacho Álvarez, que nunca en su vida habrá levantado una demanda sobre las disidencias sexuales, junto con Luisa Mora, junto con Nora Cortines y así sucesivamente. Entonces me parece que son los escenarios los que te convocan. Y ahí entender que frente a esos escenarios vos tenés que dar respuestas colectivas. Quizás yo como no respondo más bien a posiciones populistas, El número tampoco me convoca demasiado. Uh-huh. Digo, a mí lo que me convoca es estas formas de experimentar la potencialidad de las coaliciones. Uh-huh. Y yo creo que este es un momento muy interesante para comenzar a poner en práctica, que me parece que son respuestas mucho más democratizadoras, sí, ¿no? Que,
con ampliación de derechos, ¿no? Básicamente.
Sí, sí, por supuesto, con ampliación de derechos y también con ampliación de otras cuestiones que no sean tan solo los derechos. Uh-huh. Porque no solamente estamos enfrentando al Estado, también estamos enfrentando a muchos tipos de otros tipos de violencias, como son las microviolencias, sí, ¿no? Los micromachismos.
Sí, las que se dan en el hogar, por ejemplo, en el,
claro,
ámbito privado.
Claro, que se dan en los ámbitos privados. Uh-huh. Entonces, me parece que yo no apuesto a la espectacularidad que fue el año pasado. Me parece que es otro el escenario y sería interesante que se entienda que es otro el escenario, incluso el escenario regional es otro, uh-huh, ¿no?
Sí, totalmente.
Y sí me parece que la multiplicidad, más que esta cosa de las multitudes, porque acá hay una mirada muy populista que se ha dado en la cultura política argentina, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser todo inmensamente grande y vos lo ves que incluso hasta dentro de las de los grupos de izquierda, ¿no? ¿Cuánto llevás? ¿Cuánto movilizás?
Sí, el tema de las cantidades,
¿no? Entonces me parece que quizás cuando comenzamos muchas cuestiones éramos muy pocas. Y lo que hay que hacer es la insistencia,
claro,
tener la apertura de cabeza para pensar. Digo, yo recuerdo que cuando Dora Koledisky comenzó en 1988 con la Comisión por el Derecho al Aborto, eran 8 compañeras.
Claro.
Y el resto de los feminismos no querían que apareciese el tema del aborto. Cuando Ilse Fuscova apareció con el Cuadernos de Existencia Lesbiana junto con Adriana Carrasco, eran 5.
También hubo una resistencia.
Y hubo una resistencia muy fuerte, ¿no?
Sí.
Yo saqué una nota antes de ayer en que se llama Apasionadamente Lesbianas en el diario de izquierda, y ahí justamente muestro la convergencia de 2 temas que eran temas tabúes, uh-huh, para, no para la sociedad, sino para el propio feminismo.
Sí.
Entonces, esto de que estar convocando a las multitudes, yo al menos no me presto.
Claro.
Me parece más inteligente y con más cabeza política, sí, ver cómo se puede coalicionar
frente
a los contextos históricos.
Mabela, para cerrar, me quería detener en siempre tu apoyo a la campaña del derecho al aborto legal y gratuito. Hay cierto rumor de que a partir del conflicto con la Iglesia, con Francisco, con Bergoglio, se estaría estudiando desde el Gobierno Nacional una legalización. ¿Cuál es tu mirada al respecto?
Mira, es hablar de futurología, qué sé yo. Hace 20 años que se está esperando una ley.
Sí.
Digo, no
siempre
sé.
Hubo peros.
Siempre hubo, y de todo tipo y tenor, y siempre se está pensando. Esto es a título personal, ¿eh?
Sí.
Yo estoy hablando a título personal.
Sí, por
quiero
supuesto
aclarar esto. Esto, digo, yo lo que creo es que, no sé, habría que repensar también otras estrategias.
Uh-huh.
Y me parece que hay otros grupos que están pensando, sin renunciar a la ley, están pensando también otras estrategias, ¿no?
Sí.
Porque sabemos cómo funciona el Parlamento Nacional. Es decir, que es un lugar donde es un toma y daca permanente.
Uh-huh.
Yo nunca les tuve confianza ni les voy a tener. Lo digo con suma sinceridad.
Sí.
Pero, bueno, si se apuesta, que se siga apostando. Digo,
uh-huh,
no se pierde nada en la medida en que se construye otras salidas.
Por supuesto.
Mabela, sí. te agradecemos entonces y nos encontramos la semana que viene ahí en la calle.
El viernes.
Bueno, les agradezco y les pediría, si son tan amables, yo tengo una página que se llama Historia de una Desobediencia, que si por favor pueden poner un me gusta.
Sí, cómo no. ¿Cómo es el link? ¿Cómo sería el link para que todos podamos ingresar?
No, yo ya lo conozco. Una página en el Facebook sí. que se llama Historia de una Desobediencia, que es el título de mi libro, sí. Aborto y Feminismo. Uh-huh. Y entonces yo ahí voy llevando distintos tipos de debates, no solamente relacionados con el aborto, sino también con el trabajo sexual, con el tema de las comunidades, GLTTB y de otros tipos de comunidades que siguen estando por los bordes, ¿no?
Invitamos entonces a quien quiera profundizar.
Sí, pero lo que les quiero decir es que me manden, si son tan amables, después el link de este programa
por
que
supuesto.
Yo sigo con mucha intensidad y que les agradezco enormemente que me hayan invitado.
No,
para mí
favor.
Es un gustazo.
El placer es nuestro.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias. ¿Eh?
Adiós, Mabela.
Hasta luego.
Pasó Mabela Bellucci, si llegaste tarde estará recuperada próximamente la nota.
Sí.
Y bueno, para como cierre, pensé en esta canción, pensando en Ni Una Menos. Uh-huh. Al fin y al cabo se trata de luchar contra esos vientos de odio, ¿no? que recorren la sociedad.
Metal es sinónimo de... Es como la marihuana. Hay personas que sienten olor a la marihuana y lo relacionan con robar, lo relacionan con la delincuencia, lo relacionan con el rock, lo relacionan con un vuelo loco, un buen momento, una recreación. No, lo relacionan con... Estos están fumando marihuana, estos son chorros, loco.
Derrocando a Roca, sábados, 15 horas, por FM La Tribu.
Yo lo veo así.
Hay nombres que se entrecruzan en nuestra vida cotidiana. No es Sartre, como decías.
Lamentablemente no.
Reina máxima.
No es el nombre tampoco de Camus. No, señor.
No.
Son nombres como José. Ahí vamos.
Ni siquiera Orson Welles.
José Otavis, por ejemplo.
No.
Toda la prole de Mirtha Legrand. Nieto, bisnieto y en fin lo que tenga. Y bueno, ¿qué hay que hacer? ¿No nos enteramos? Sí nos enteramos. Sí valoramos esa información.
La vomitamos.
Y valoramos a la que le tira el spray en el pelo a Mirtha Legrand también.
Por supuesto, es un gran trabajo. Eso. Digo, con aguinaldo, con aguinaldo.
Media hora tirándole spray.
Por eso vamos a cerrar este programa, el último de Rocando a Roca por hoy.
Ah, es el último por ahí.
Claro. Generalmente hay uno por día igual, ¿no?
Claro.
Con él no me importa, así que agradezco no haber tiempo para saludar. Agradezco a Juan en la operación. Estuvo ese Medina, estuvo Ale Santiago, está Silvina Rieta, Fanu Santoro, Nate Hue haciendo fotografía, sí, Javi Castillo, Carlos Sanabria. Y bueno, ese no me importa. Un gusto haber compartido esta tarde con todos ustedes. ¿Preguntabas qué cosa?
Sí, ¿se escucha?
Calculo que se escucha. Sí. Esto
no
es radio.
No sé si ustedes vieron los Martín Fierro.
Espera, no me rompas la tradición porque Bulldog hizo esta canción estrictamente para la radio. Escucha.
No me importa.
Ni siquiera sé quién soy. No me interesa dónde voy. Y realmente no me importa nada de lo que vos te decís. Porque esto a mí, ¿sabes qué? No me importa.
La reina máxima que celebró sus 45 años con agenda completa, chicos, por favor.
¿Cómo que no?
¿Quién es la reina máxima?
La reina esa que se casó.
Máxima con...
Ah, máxima.
No me importa, no me
importa. No me importa el fracaso del programa conducido por Georgina Barbarossa llamado Degeneradas, que apenas duró un mes en el aire de Canal 9. No me interesa.
No me importa la confección de Cecilia Bolocco, una confesión sexual de su ex marido, Don Carlos, no vamos a decir el apellido para
dudas.
¿Qué
le gustaba?
¡Qué asquito!
No sé, confesiones sexuales.
No entraste a ese link.
No, hay un poco de ritual también así en alguna bajada.
Ah, bueno.
A mí no me importa toda la verdad sobre el divorcio de Mario Vargas Llosa, otra situación de cama que no me quiero enterar.
Otro divorcio más.
No me importa la presentación de la vuelta de Bandana y mucho menos que se especule con la vuelta de Mambrú también, la verdad que no, guácala.
No me importa el romance de David Vidal que paseó con su nana, ¿no?
¿De quién?
¿De quién? ¿De quién? Almeida, no sé qué, de su tierra natal. David Vidal, el de los Rubulos.
Gabriel Milito, sí, ese.
No me importa que Messi tenga que viajar 35.000 kilómetros porque tiene que ir a juicio oral, tiene que dar una declaración y después vuelva para jugar la Copa América, que a quién le interesa, a nadie.
Garpa, loco, que garpe Messi.
Esto lo que voy a hacer es muy garca, porque a mí no me importa el romance de González Oro con el nuevo joven uruguayo, donde
pero
sea.
Salió
a mí no me interesa.
Closet. Salió
bueno, pero no me importa.
Y no me importa que Cristian Gut tenga fuertes críticas contra Gran Hermano 2016.
¿Quién es, boludo?
El último, en serio. El último. ¿Lo tengo yo o lo vas a decir vos?
No sé.
Yo tengo uno muy bueno.
Yo también tengo
bueno,
uno.
Bueno, tiralo vos, dale.
No me importa que Saba siga en Racing.
Bueno, vas a hacer.
Palo para Carlos.
Chao, derrocando a Roca hasta la semana que viene. Chau.
FM 88.7, La Tribu.